Desde la mañana, bueno, hablamos de este día de capacitación para la docencia en Tucumán y bueno, estamos en contacto telefónico con Silvia Roquez de Tenkin, ministra de Educación de la provincia de Tucumán. ¿Cómo está, ministra? Néstor Luna la saluda.
¿Cómo le va, Néstor? Yo muy bien, ¿y usted?
Todo bien, acá un poco de viento ahí en Yerba Buena, parece que se viene la lluvia.
Sí, sí, es tiempo de tormentas y lluvias, pero siempre que llovió paró.
Paró, exactamente. ¿Usted salió con paraguas, salió con piloto, todo, porque va a estar trabajando, tiene que volver, no se va a estar mojando?
Por supuesto, por supuesto.
Todo el equipamiento como toda mujer. Hola, 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 hola.
Sí, ahí sí.
Ahí le escucho un poco entrecortado.
Sí, a veces no tenemos buenas señales.
Bueno, la jornada de capacitación para la docencia hoy en toda la provincia, ¿cuál es la repercusión, las expectativas que tiene para el día de la fecha?
Nosotros estamos avanzando desde el año pasado con estas reuniones, ¿sí? El programa es un programa nacional que se decide en la mesa de ministros, junto con el ministro Scioli, obviamente. Y Tucumán, desde el año pasado, todo el año 2014, lo venimos implementando en todas las escuelas de la provincia, en todos los niveles, y tanto de gestión pública, privada, municipal. Y esta es la primera reunión del año. Previo a esto, hay trabajos con los directores de las escuelas, con mucha capacitación, porque son ellos los que llevan adelante con cada equipo docente, o sea que estamos recuperando esa autoridad pedagógica del director, o sea, hemos cambiado también esa mirada que se la perdió en algún momento de la historia, de la autoridad administrativa a ser la autoridad en general de la institución, poniéndole mucho énfasis a lo pedagógico, trabajando la trayectoria de nuestros chicos. Usted sabe que hay mucha inversión en educación, que no pasa solo que es muy importante por tener nuevos edificios, sino que están los laboratorios, hay más de 90 millones de libros en el país, tenemos las bibliotecas en cada aula, y tenemos algo que es fundamental, que es la capacitación directa a los docentes, que llegue a los docentes y que esté en relación a las necesidades que su propia práctica le va requiriendo, ¿no?
Sí, la sensación por ahí que uno tiene proveniente de la educación pública, de esa educación pública que fue integradora, que permitió el ascenso social, el desarrollo de ciudades. Hoy la sensación, y le hablo de una sensación, porque no tengo números estadísticos, es por ahí que hubo, la sensación que queda es que hubo un tiempo durante el menemismo, todo, que se perdió esos valores y que está costando en el tiempo volver a recuperarlos, ¿no?
Sabe que, a ver, por más que uno no quiera, la educación tiene corto, mediano y largo plazo. Y hay cosas que nos suceden a quienes estamos en el mundo de la educación, en el campo de la educación, que están vinculadas directamente, en función de lo que usted me está diciendo, y yo le doy la razón, que están vinculadas con el quiebre del tejido social.
Sí.
Sí, porque se rompió el tejido social durante la dictadura y se profundizó durante el gobierno menemista, y lo digo con total fundamentación de lo que estoy diciendo, por las políticas neoliberales que después con el gobierno de la Alianza se siguieron profundizando.
Sí.
Por algo hemos comenzado una gestión en el 2003, muy, muy atrás de lo que se tendría que haber sido una posibilidad de gobierno. Pero ese tejido social que tiene que ver con el vínculo, que tiene que ver con ese diálogo permanente entre las personas, se quebró, y recuperarlo nos está llevando mucho tiempo. Pero también puedo decir con mucha alegría que cómo uno lo está recuperando. ¿Y saben qué lo vemos? Yo le puedo decir chino a usted.
Sí, sí, por favor. Nos conocemos hace tanto tiempo, ministro, así que no hay problema.
No, cuando uno empieza a ver que los papás empiezan a interesarse más para que sus hijos vayan a la escuela secundaria, cuando nos empiezan a pedir nuevas, o sea, la demanda se va calificando más en cuanto a las necesidades de la gente, que quieren oficios, que quieren emprendimientos, bueno, son algunos de los datos que se recurren mucho más al hospital, no solo cuando estoy enfermo, sino también preguntar qué debo hacer en caso de,
claro,
lo que fuera.
Por el tema de prevención, digamos, cuando empiezan a tomar conciencia.
Entonces, bueno, estos son indicadores muy sensibles que no se los puede cuantificar, pero que tienen que ver directamente con esa recuperación que va construyendo toda la sociedad con todos los que formamos parte, de ese tejido social que estuvo realmente muy quebrado, muy desarmado durante más de 2 o 3 décadas, podemos decir, porque esto se inicia con, estas son consecuencias de una dictadura.
Sin lugar a duda, coincido totalmente. Lo que pasa que por ahí cuando son grandes discusiones y entre amigos y en diferentes lugares que uno la tiene, por esa cuestión de determinar si hoy es un proceso donde tiene que ser una educación inclusiva, sin demasiados, sin demasiadas expectativas en lo académico, porque hay que recuperar ese tejido social. Uno choca por ahí por el tema evaluativo, porque la cuestión currícula, porque hay determinadas pautas donde lo que se está buscando en esta primera etapa es que el chico siga formalmente en el sistema educativo. Yo creo que ya tendrán que pasar unos años más para sacar esta gran herida que produjo todas estas políticas anteriores y donde podamos empecemos a poder exigir calidad, digamos.
Yo creo que acá también hay una confusión en lo que usted me está planteando. Nosotros desde un primer momento hemos trabajado la inclusión con calidad. Claro. Una inclusión vacía no nos sirve. Y una calidad para pocos tampoco. Y todo el proyecto, toda la planificación educativa de la provincia y de la nación, y rescato mucho lo de la provincia porque después cada provincia le pone lo propio de acuerdo a la propuesta provincial en general, está vinculada directamente a la calidad. Yo creo que estos son uno de los grandes mitos chinos, sí, que lo impusieron a aquellos sectores que prefieren una escuela para pocos.
Sí, bueno, coincido totalmente.
Yo, mire, nosotros evaluamos mucho,
sí,
y tenemos datos muy certeros que eso de que es la inclusión primero, la calidad después, eso es un discurso hegemónico de los medios, de los opositores, o de estos sectores elitistas que cuando nosotros íbamos a la escuela estaban felices porque éramos pocos. Hoy, si usted le pregunta a la gente, a cualquiera, a un vecino, ¿cómo es la educación de tu hijo? Yo quiero que usted sepa la respuesta que le van a decir. Estoy conforme, vemos cómo la escuela va haciendo esto, cómo mi hijo va haciendo lo otro. Ahora, y cuando uno le pregunta, y la educación en general, ahí se tiran con todas. ¿Pero cómo? ¿La mía es buena y en general es mala?
Claro, sí, conceptualmente uno lo tiene así, pero también, digamos, uno lo percibe porque tiene hijos en el plano educativo y la sensación que queda, ministra, es que yo provengo de la educación pública y por mi formación ideológica, por decirlo de alguna forma, soy un defensor de esa estructura y creo que es la única oportunidad que tuvimos, como el caso mío, de venir de una familia obrera a poder tener una educación, digamos, de grado, por decirlo. Eso hoy, digamos, uno lo valora de la cantidad de chicos que están en situación escolar. Pero todavía, lo que usted dice, que también son viejos mitos de las discusiones entre algunos sectores conservadores, también tiene que ver con plantearse una estrategia concreta de volver a hacer que la educación pública sea, lidere estructuralmente y sea la proveedora de la intelectualidad, por decirlo de alguna forma. Yo recuerdo que cuando yo iba al colegio, iba a una escuela pública en Tafí Viejo y ganábamos todos los concursos de conocimiento, de deporte, de disciplina, porque nos considerábamos en ese sentido. Y recuerda, usted también es más o menos de mi edad, que la parte privada era, no, ahí van lo que no pudieron estar bien en la escuela, era como, digamos, como, a ver, no estoy tratando de buscar una palabra que no suene agresivo, pero era que era más fácil la privada que la pública. ¿Recuerda?
En algún momento sí se habló, a ver, la historia de la educación tiene mucho para contar y para rendir cuentas y también para mostrar propuestas. Yo le puedo decir con total seguridad, porque estoy al frente del ministerio, pero porque trabajo con los docentes, todo el equipo, nosotros tenemos una estrategia de territorio permanente, de mucho contacto y de mucha escucha, que yo creo que esto es muy importante porque estas jornadas de hoy, tienen que ver con una decisión política de la escucha y participación del docente, porque es el docente el que genera la calidad a través del vínculo,
coincido,
del aula.
Coincido.
La crítica sola, si no se convierte en acción en la escuela, no nos sirve para lo bueno ni para lo malo. Entonces, la política educativa es de inclusión con calidad, y junto con esto acompañamos con herramientas necesarias desde el punto de vista de la capacitación en general, temas específicos de las disciplinas, de la matemática, de la lengua, con otras actividades que los chicos puedan desarrollar, como los coros, como las orquestas, como las ferias de ciencias.
Claro, que nosotros decíamos las actividades extraprogramáticas.
Bueno, eso es, pero ahora superan las actividades extraprogramáticas.
Ah, mire.
Porque yo de esa línea, ¿no? Pero esto supera...
Usted era sarmientina, ¿no?
Sí, señor.
Ah, claro. Acá tenemos sarmientinas también que trabajan con nosotros.
Está bien. Hoy se supera solo la actividad esta programática, porque es una propuesta de trabajo que se suma a la tarea cotidiana de la escuela. Pero digo, en esta línea, el docente cuenta con muchas más herramientas que las que tenía antes. Obviamente que también junto con esto estamos permanentemente revisando la formación docente inicial, es decir, los que están estudiando para ser profesores,
sí,
que también participan de esta capacitación a través de los institutos de formación docente. Pero a su vez se está dando algo inédito en la historia educativa tucumana, que ese diálogo permanente entre el nivel inicial y la primaria, el nivel inicial y adultos, el nivel inicial y la secundaria, la primaria con el inicial, porque antes se funcionaba como estamentos, como fuertes, se fortificaba una zona y el docente de la primaria no sabía qué pasaba en la secundaria y viceversa. Hoy estamos haciendo encuentros interniveles. ¿Y sabe por qué, Chino? Porque estamos construyendo un sistema educativo, no un grado. No nos interesa que el chico termine el grado, sino que termine un sistema.
Sí, coincido. Y en eso también va las grandes discusiones que yo creo que está bueno plantearla en estos momentos. La saco un poquito del plano y de la tarea, digamos, como ministra, y la llevo al ámbito político electoral. ¿Va a ser candidata, ministra?
Yo le contesto esto, pero déjeme que yo pueda cerrar con que en Tucumán se trabaja la inclusión con calidad, que tenemos muestras, el Operativo Nacional de Evaluación, ONE, el Clarín, saca que los chicos del norte aprenden menos, es totalmente discriminatorio hacia nuestros hijos.
Sin lugar a dudas. Pues, aparte que siempre demostramos que el interior tiene una... La escucha entrecortada, ministra, a ver, tratemos de mejorar...
Y de nuestros docentes están permanentemente siendo evaluadas y potenciadas, y estamos en condiciones, y los resultados del ONE para la región NOA y para Tucumán de ser provincias inviables, yo ya los hice público, cómo fuimos mejorando de un nivel bajo a un nivel medio y del medio al alto. Que faltan cosas, siempre van a faltar, porque el día que tengamos todo resuelto en educación tenemos que cerrar la escuela.
Sí.
Entonces, reitero, es muy fácil lanzar títulos, es muy fácil querer manejar agendas de cualquier índole a nivel político sin tener los fundamentos, sin saber todo lo que sí se está haciendo desde la gestión. ¿Sí? Ahora sigamos con la parte.
Ve, le sale la sarmientina, ¿ve? Y me marca los tiempos. ¿Se da cuenta? le preguntaba, digamos, ¿va a ser candidata? Se habla que puede encabezar la lista legisladora por la capital. ¿Es así? ¿Se habló algo? ¿Conversó algo con el gobernador?
Trabajando, y ustedes lo saben muy bien, y más usted que me conoce hace muchos años, yo siempre fui una militante,
sí,
desde sectores de los cuales siempre me ocupé y he trabajado, el sector educativo y el sector de las
cooperativismo.
Sí. Hicimos nuestros aportes permanentemente, y desde ahí creo que la política es la que toma las grandes decisiones para que un país funcione o no funcione. Como estoy muy, muy consustanciada y en un total acuerdo con lo que se viene haciendo, esto que acabamos de hablar sobre la educación es parte de un proyecto de país, creo que hay que seguir aportando todos los lugares posibles para que este proyecto se profundice. Así que ahí estamos, mi estimado.
¿Pero va a ser candidato o no?
Yo pienso que puedo llegar a ser candidata y o que me propongan en algún lugar donde uno pueda seguir generando, porque yo le pongo no solo las convicciones a esto que hago, sino lo hago con mucha pasión y con mucha dedicación. Así que seguro que vamos a continuar en alguna de las tantas líneas que la democracia nos da la posibilidad.
Bueno,
de...
capaz que la vemos en alguna lista nacional también, ¿no? ¿Quién dice?
¿Ah? ¿Quién sabe?
¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Entonces, por ahí lo que me chiflaron puede ser. Le agradezco la comunicación, ministra, que ande bien.
Muy bien, hasta luego.
Que ande bien, hasta luego. 33 minutos de las 10 de la mañana, tanda publicitaria, y volvemos con más información.